Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos, les habla Pedro González y vamos a empezar este programa con un nombre propio, el de Martín. ¿Se acuerdan del niño Martín? Escuchen, escuchen.
Nos encontró a ti y a mí, siendo jóvenes, convirtiéndonos, entrenó, siempre amando a contratiempo, siendo llamas en acción.
Hablamos de un nombre propio, Martín Álvarez, y es que la Fundación Martín Álvarez Muelas va a organizar la primera edición de la carrera de obstáculos Spartan en memoria de Martín, en recuerdo de ese niño de 8 años, vecino de Molina de Segura, que fallecía en junio tras ser diagnosticado solo unos meses atrás con el quilloma difuso intrínseco de tronco, el tumor más frecuente del tronco cerebral en niños. Para hablarnos del evento, de que todos tenemos que estar ahí, yo soy el primero que les voy a invitar. ¿Quién mejor que su madre, Isabel, a la cual ya saludo? Isabel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de poder hablar de la Spartan en tu programa, de hacer tu programa un programa solidario. Así que muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias.
A vosotros por ser un ejemplo.
¿Cómo estoy? Rota.
No, no, me lo figuro. Me lo figuro. Rota. Yo decía que es el, me parece que se, bueno, no me equivoco, el domingo 28 de enero va a ser en Santa Bárbara, en el acuartelamiento de Jabalí Nuevo, a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder participar, para poder ayudar en esa investigación del cáncer infantil?
Bueno, pues nuestro organizador, que es el Club Eleven, Arturo, que es una maravilla de persona, dijo, mira, vamos a hacer una Spartan en el acuartelamiento de Santa Bárbara, que nos han ofrecido sus instalaciones, que son maravillosas, en memoria de Martín, es decir, hacer una comparativa con el esfuerzo que hizo Martín a nivel físico, ¿no? Vamos a hacer pues esa comparativa, ¿no? Es un día familiar, como siempre hemos hecho, para todos los públicos. Hay una gincana para niños, esta prueba está Spartan en obstáculos por categorías, es decir, yo que físicamente no estoy muy en forma, la voy a hacer. O sea que es para todos los públicos, absolutamente para todos. Entonces, nos podemos inscribir en www.dorsal21.com y ahí se puede inscribir la gente. Hay dorsal solidario, hay dorsal, vamos a dar su bolsa al corredor, vamos a hacer un sorteo el mismo día. Va a ser muy bonito, muy bonito. Y la gente que se apunte, ¿a dónde va a ir esto? ¿Por qué hacemos esto? Pues esto va destinado a poder abrir un estudio clínico en los laboratorios de la CUM de Navarra, que tienen un ensayo clínico contra el DIPG. Y nosotros como fundación hemos aportado una cantidad de dinero y necesitamos aportar más.
Claro.
Y hacemos este evento para seguir apoyando económicamente para poder abrir este estudio clínico.
Hablaba yo de ese, como tú has dicho, esa enfermedad, el glioma difuso intrínseco de tronco, que es como se denomina. La vida ronda, la vida media de quien la padece, 12, 15 meses, ¿es así, no?
Inferior a 12 meses.
Inferior a 12 meses.
Uh-huh. Es inferior a 12 meses. Lo que hacemos con este estudio clínico, que ya se abrió en el 2021, se tuvo que cerrar en el 2022, pues por falta de dinero, porque es así, no es una crítica, es una realidad, por falta de dinero. Lo queremos Marta Alonso, que es una heroína de bata blanca, ¿no? Que está sumergida en esta utopía, ¿no? De este DIPG, que es un monstruo duro de combatir. Lo quiere abrir ahora y en fase 2. ¿Qué significa eso? Que ya se ha abierto una vez, que ya ha habido resultados y que en esta fase 2 lo que se pretende con este virus oncolítico es ampliar la vida en 24 meses. Que para un enfermo, para un niño y para su familia con DIPG, el poder entrar en un ensayo clínico es fundamental.
Yo sé que va a estar muy presente el recuerdo de Martín en esta prueba, en este Spartan, porque era un luchador y seguro que se lo hubiera pasado, se lo pasaría en grande el domingo, viendo a tanto niño y a tanto amigo, ¿verdad?
Mi Martín era un alma vieja, Mi Martín hizo de su infierno. De repente se nos abrieron las puertas del infierno a mi marido, a mi Martín y a mí. Lo tomamos, nos descalzamos para entrar en ese infierno. Y cuando estábamos ya dentro, de repente miramos a Martín y había convertido el infierno en un estadio de Pokémon. Así que lo convirtió en un estadio de Pokémon. Sí. Él era pura empatía, pura felicidad. Así que yo espero que desde el universo, que nos, desde donde esté, que nos esté viendo y que se sienta orgulloso.
Lo está de vosotros, lo está. Vamos a recordar, Isabel, yo voy a decir el día, es el domingo 28 de enero en el acuartelamiento de Santa Bárbara, en Jabalí Nuevo, a partir de las 10 de la mañana, esa prueba Spartan de obstáculos, pero ¿qué tienen que hacer? Vamos a recordarlo, ¿dónde pueden pedir ese dorsal, esa inscripción?
En www.dorsal21.com, ahí entran en esa página web y hacen la inscripción de ese dorsal, compran ese dorsal. Y añadido a ese dorsal, lleva consigo, pues como cualquier otra carrera, ¿no? Su bolsa de corredor, la camiseta, que es preciosa, es una maravilla de camiseta, y ahí pueden, ayudar a seguir con esta utopía.
Pues estaremos todos allí ayudando, evidentemente, por Martín. Isabel, madre de Martín, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y el domingo va a ir todo muy bien. Vamos a seguir, además, calentando motores conforme se acerque la fecha. Un abrazo muy fuerte desde COPE, de todos los que estamos en COPE.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar. Un abrazo enorme.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues en nuestro Instante Info tenemos a Fernando Díaz, que es jefe del Departamento de Internacional del Info. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de ese impulso a la competitividad internacional que lleva a cabo la comunidad en cuanto a las empresas regionales. ¿Se refiere en balance positivo, no, en el año 2023?
El esfuerzo que hace el Gobierno regional a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresas se ve totalmente refrendado con unos resultados muy favorables que inciden en nuestra balanza internacional de exportación, ¿no? Es decir, se han realizado gran número de actuaciones en el pasado 2023, pero los resultados han sido muy, muy beneficiosos y han abierto muchos mercados para las empresas murcianas.
Creo que es la línea a seguir, sobre todo ahora en este año que acaba de comenzar.
Sí, efectivamente. Si el año pasado fuimos capaces de llevar a cabo, en colaboración con las cámaras de comercio, un total de 125 acciones que tuvieron como objetivo casi 60 mercados internacionales, en este año 2024 pretendemos aumentar el número de actuaciones y también el número de mercados impactados. La idea es diversificar un poco los mercados internacionales de nuestras empresas para que no tengan una dependencia de la Unión Europea especialmente, ¿no?
¿Cuáles son esos mercados más destacados o retos este año?
Los retos es, al igual que en el año 2023, el consolidar nuestra presencia en Norteamérica, que es un mercado muy prometedor, no solo por Estados Unidos, sino también por México y Canadá. Ampliar nuestras actuaciones y nuestras ventas en el África subsahariana. Este año vamos a hacer actuaciones en Nigeria, Camerún, Gabón, Senegal, Costa de Marfil, Angola, Mozambique. Y también no olvidar mercados como el asiático, que siempre han sido mercados de gran demanda y que con un potencial de crecimiento brutal. Y vamos a hacer actuaciones tanto en sudeste asiático como en Japón, Corea, China, sin olvidar tampoco alguna actuación en Oceanía, especialmente en Australia, que como en el año 2023 tuvo un resultado muy 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 esperanzador.
Pues Fernando Díaz, jefe del Departamento de Internacional del Info, gracias por hablarnos de ese balance en internacionalización desarrollado en 2023 y cómo se presenta cara al año 2024. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo digo, un abrazo a todos. Hasta luego. Y ahora sé que la
salvación estaba... Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero quizá tengan una imagen de nosotros un poco equivocada. No sé, creo que podemos ser el EP de ahora.
Muy bien, muy bien. La gente nos aprecia mucho, nos tiene incluso un poco de envidia.
Mira, la verdad que no sé cómo lo ven, pero creo que es como gracioso por la forma de hablar, solamente eso.
Sí, exactamente igual, que la forma de hablar de ellos es un poco a veces difícil de entender, pero por eso a veces se burlan bastante. Eso es lo que he visto, llevo poco aquí, entonces eso nada.
Bien, bien, me gusta.
Pues yo creo que somos los mejores. Y solidarios con todo el mundo.
Divertido.
Además tenemos buena fama. Es gente, somos gente sana.
Bueno, pues aquí estaba la respuesta a la pregunta que lanzábamos ayer. ¿Cómo cree que nos ven a los murcianos fuera de la región de Murcia? Maite Fernández, muy buenas. ¿Qué
muy
tal?
Buenas.
Bueno, ha habido pues, todo, ¿eh?
Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Que me ha recordado a mí a la época del cole este señor que ha dicho que somos los mejores. Oye, es verdad que yo creo que nos tenemos que tomar más en serio nosotros y, por supuesto, fuera, pero qué envidia nos tienen, que tenemos un lugar maravilloso para vivir, un buen clima durante todo el año. Yo creo que todo es mejorable, pero que no estamos tan mal.
Y aparte, ojo, es una región uniprovincial, pero fíjate, tiene unas playas maravillosas, tiene una montaña magnífica, tiene una de las 5 ciudades santas del mundo, que es Caravaca de la Cruz. Tiene una gastronomía variadísima, no solamente las verduras y hortalizas. Tiene buena carne, tiene buenos vinos, tiene buen pescado. O sea, Murcia es una comunidad idílica para vivir.
Tenemos un montón de cosas y, oye, que si nos están escuchando desde fuera, que menos reírse y que se vengan por aquí, que van a disfrutar. Van a aprender lo que es vivir bien.
Sí, cuando vienen aquí mis amigos de Madrid, alucinan, quieren volver, quieren
sobre
quedarse.
Sobre todo la calidad de vida, Pedro, si lo comparas con una gran ciudad, que evidentemente hay muchas grandes ciudades en la región, pero si lo comparas con el ruido, con el tráfico, bueno, ahora Murcia lo del tráfico, bueno, pero en general tenemos calidad de vida. Aquí se vive bien.
Se vive bien. Y hablando de tiempo y de clima, que también es una maravilla el de Murcia, hoy, ojo, tenemos que hablar ya del tiempo, pero vamos, que las temperaturas están en descenso y que va a haber que sacar los paraguas, porque se prevé que esta tarde pueda caer agua, alguna agua.
Pues mira, ojalá que de verdad hagan falta los paraguas, porque sabe todo el mundo que nos está escuchando lo bien que nos vendría un par de días ahí con lluvia interesante, porque tenemos la cosa muy seca. Pero lo cierto es, Pedro, que si en los últimos días nos sobraba el abriguito, bueno, pues para este fin de semana, sobre todo los que vayan a salir, yo creo que no nos vamos a poder olvidar de él. En Jumilla hay 13 grados, nubes, ha estado lloviendo aquí. En Cartagena, por ejemplo, solo ha chispeado un poquito y tenemos, eso sí, la temperatura un poquito más baja que en los últimos días, con 16 nubes, en Totana con 18 grados. También tiene 18 grados, que me sorprende porque es de las más altas, Caravaca. Cieza tiene 14 grados, como Yecla, que tiene nubes, y algo ha llovido, pero como decimos, Pedro, nada significativo todavía. En Lorca, nubes y 18 grados, y San Javier, pues también los cielos así sombríos y 18 grados. Más o menos estáis vosotros por ahí también en Murcia.
Sí, la máxima aquí vamos a alcanzar los 22, que va a ser la máxima regional. Y un dato que yo quería dar también importante, y es que hasta las 12 de esta noche, ojo, estamos en alerta por aviso amarillo por fenómenos costeros, claro, también a raíz del viento. Estamos hablando de vientos que van a soplar de 50 a 60 kilómetros por hora y olas que pueden alcanzar los 3 metros. Así que, por favor, si usted se acerca a la costa, mucha precaución, evite los selfies, las fotitos al lado de los acantilados.
Riesgo lo justo,
que bastante riesgo nos da la propia vida. Bueno, Maite, pues nosotros ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino y luego enseguida vamos a salir a la calle.
Pues vamos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y digo lo de salir a la calle y digo lo de comer porque hoy concretamente se ha presentado la participación de la región de Murcia en Madrid Fusión, ese evento que se va a celebrar del 29 al 31 de enero. ¿Quién está allí contándonos todo ahora mismo? No sé si habrá comido o no. Javier Herraiz, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en el Centro de Cualificación Turística, donde se acaba de presentar lo que va a ser la presencia importante, como siempre, de la región de Murcia, de la gastronomía de la región de Murcia, en Madrid Fusión, una edición más que va a tener lugar justamente la semana después, la semana después de Fitur, si no me equivoco, del día 29 al 31 de este mes de enero, en esa última semana. Un ambicioso programa que va a llevar la región de Murcia con nosotros, Juan Francisco Martínez, el director del Instituto de Turismo del ITRAN. Juan Francisco, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Apuesta decidida siempre porque la gastronomía, y ahora hablaremos de ello, de la presencia, pero la gastronomía cada vez está jugando un papel más importante en el turismo regional, ¿no?
Sí, lo ha comentado la consejera en la presentación, está ya rozando el producto turístico más valorado, que sigue siendo en la región de Murcia el sol y playa, genera 45.000 empleos directos, un impacto económico de 700 millones de euros, también un informe dice nacional que estamos ya en el top 10 de grandes destinos gastronómicos, con lo cual este es el pistoletazo de salida a la ambiciosa estrategia de promoción de la gastronomía en el año 2024.
Con los productos murcianos, ahora hablaremos de ello. En esa semana de Madrid Fusión, en esos tres días, va a haber en torno a 40 demostraciones y catas. Se va a poner encima de la mesa, nunca mejor dicho, lo mejor de nuestra gastronomía y de nuestra cocina.
Sí, desde un stand que va a volver a tener más de 3.000 kilos de verduras y hortalizas, de 40 variedades distintas, donde van a pasar chefs y profesionales de toda la geografía regional. Tenemos representantes porque así tiene que ser, tenemos que seguir poniendo en valor, de ahí la marca Million Sabores, sí, la riqueza, variedad y calidad de nuestra cocina, y una presencia muy importante en el auditorio principal de Madrid Fusión, con una ponencia de Juan Guillamón, en el escenario polivalente, donde vamos a tener a María Miguel Ángel de Perro Limón, y también en el escenario Pastry, donde va a estar Andrés Mármol de La Gloria. Además, como hemos comentado también, tenemos la suerte de tener uno de los 8 finalistas a cocinero revelación, a mejor cocinero joven del año, que es Marco del restaurante Frases de Murcia.
Todos estos van a estar ahí y todos, recordamos, bajo el paraguas, bajo la marca Mil y un Sabores Región de Murcia. Bueno, luego además cada día va a haber degustaciones de asiáticos, de dulces, etcétera, ¿no?
Sí, empezaremos todas las mañanas como las vamos a empezar en Fitur, con un café asiático de Cartagena y también pues productos típicos de la región de Murcia y singulares. Y a partir de ahí seguirán esas degustaciones, esos show cooking de todos nuestros chefs.
Además van a jugar un papel también muy importante productos de la región de Murcia como los vinos, los quesos, el arroz de Calasparra, etcétera.
Sí, por supuesto, nosotros tenemos una presencia muy activa de nuestras tres denominaciones de origen, nuestras tres rutas del vino de Bulla, Jumilla y Yecla, porque consideramos que tenemos que presumir de ser la región uniprovincial con mayor número de estas denominaciones. Por ello, ya no como un complemento, sino con protagonismo propio, vamos a tener tres ponencias, una por cada denominación de origen, ruta del vino.
Además de todo ello, alumnos de medio centenar puede ser, de alumnos de aquí, del Centro de Cualificación Turística, porque hay que promocionar la cantera, por supuesto.
Sí, hay que promocionar la cantera y creemos que en su proceso formativo es muy importante asistir, por lo que supone, al mayor congreso de gastronomía que hay en todo el mundo. Creemos que eso suma, que vean cómo funciona este tipo de congresos, que estén también gran parte de su tiempo en nuestro stand, compartiendo experiencias con chefs tan consolidados como los que nos van a acompañar, y por eso pues un año más apostamos por llevarlos, por alojarlos. No es un viaje de ida y vuelta ni mucho menos, van a estar todos los días acompañándonos.
Aprovechando la ocasión, fuera de Madrid Fusión, antes está Fitur, última hora, preparativos, ya me imagino con las maletas hechas para esa feria de turismo, ¿verdad?
Sí, última hora, con la vorágine habitual, cerrando todos los detalles. Yo estoy convencido que este año Fitur llevamos por parte de la región de Murcia la programación más ambiciosa, no la área extensa, porque creo que prima más la calidad que la cantidad, con esas acciones que se van a desarrollar en el recinto de IFEMA, pero sobre todo las que van a tener lugar fuera de la instalación, en el centro de Madrid, para dirigirnos directamente a ese público final que tiene la región de Murcia como un gran referente. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid es el mercado emisor preferente que a nivel nacional tiene la región de Murcia.
Pues seguramente será un éxito la presencia de la región, tanto en Fitur primero como en Madrid Fusión después. Juan Francisco Martínez, director del ITRAN, gracias de nuevo por estar en COPE.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pedro, esto es todo desde el Centro de Cualificación Turística, donde, insistimos, se acaba de presentar esta presencia de la región. Un año más va a estar en Madrid Fusión, recordamos, del 29 al 31 de este mes de enero.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy volvemos a hablar, Pedro, de esa oportunidad que tienen todos los oyentes que nos escuchan desde Alcantarilla para formar parte de ese plan de transformación digital enfocado al turismo que ha organizado el Ayuntamiento de Alcantarilla con 6 cursos gratuitos. Como decimos, va a capacitar a empresas locales, emprendedores, gestores de turismo, estudiantes y otros interesados en la aplicación de la tecnología para innovar, mejorar la accesibilidad y promover la sostenibilidad. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla en un enlace que van a encontrar para ellos. Si quieren más información, en el WhatsApp 645-098-227. Ya saben que cada uno de esos cursos es independiente de los demás. Las personas interesadas pueden inscribirse en uno o en varios. Entre otros temas, Pedro, se va a tratar la formación sobre transformación digital, accesibilidad e inclusión, marketing digital tan de moda, innovación, turismo regenerativo y las nuevas tendencias en turismo gastronómico. ¡Qué bueno! Con lo bien que se come en Alcantarilla. Los cursos son los días 30 de enero, 6, 20, 27 de febrero, 12 y 15 de marzo, en horario de 2:30 de la tarde a 5:30. Y se van a desarrollar en el Centro de Participación Ciudadana. Al finalizar, los alumnos recibirán un diploma de participación de cada uno de ellos. Ya sabes, uno, varios, los 6. Eso depende de cada uno, pero que se meten en la web del Ayuntamiento de Alcantarilla, que miren toda la información y que se apunten.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hay cuatro pares, Francisco, que cuatro del Cambe. Cuatro pares, Francisco, hay cuatro del Carmen. Cuatro del Carmen, cuatro del Carmen.
¡Ole! ¡Qué alegría cuando uno escucha buen flamenco! Pero flamenco del bueno, ¿eh? 41 minutos pasan de las 12. Vamos a hablar de la 31ª edición del Festival Cumbre Flamenca, aquí en Murcia, que está presentado pues hace aproximadamente una horita y algo, en el Teatro Romea. Para hablarnos de ella, ¿quién mejor que el concejal de Cultura, en este caso del Ayuntamiento de Murcia? Don Diego Avilés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, estamos escuchando de fondo unas bulerías, que es uno de los palos que más alegra en el flamenco, pero miramos hacia atrás y ya son 31 ediciones, ¿cómo pasa el tiempo? Además, siempre de la mano, en la mayoría de los casos, de ese gran periodista y gran flamencólogo que es Antonio Parra, ¿eh?
Sí, además que aporta ese carácter académico, profesional, porque es un profesional del cante jondo, del flamenco, y bueno, la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos todos los murcianos, porque la oferta que nos propone todos los años con esta cumbre flamenca es desde luego excepcional. Y esta 31ª edición, como bien decías, pues no va a ser menos, ¿no? Y vamos a convertir a Murcia durante el mes de febrero en la capital del cante jondo.
¿Qué vamos a poder ver, escuchar, sentir del 2 al 24 del próximo mes de febrero?
Pues vamos a tener artistas de reconocido prestigio, por ejemplo Israel Fernández, Juana la del Pipa, Reyes Carrasco, Lolen Montoya, y luego aparte también vamos a poder disfrutar, como no, de la danza, ¿no?, del baile, a través de la, bueno, vamos a disfrutar del talento de la Compañía Murciana de Danza, que va a presentar la Zapatera Prodigiosa de García Lorca, y luego también una gala de danza que estará compuesta por El Choro y Maise Márquez. Esta última, precisamente la ganadora de los premios municipales de danza, que ya se institucionalizaron el año pasado, los premios Cairós, y que próximamente también se volverán a celebrar.
Habrá gente que ahora nos escuche, mucha gente además escucha la COPE y estará diciendo, ¿qué tengo que hacer para acudir? ¿Tengo que pasar por taquilla? ¿Hay bonos? Cuéntanos un poco.
Sí, pues se va a celebrar en todos los teatros municipales, es decir, en el Teatro Romea, en el Teatro Circo, en el Teatro Bernal, en el Auditorio Víctor Villegas, pero también van a haber actividades gratuitas en la calle. Concretamente en algunas plazas y calles de nuestro municipio, se me ocurren los aperitivos flamencos que serán en la Plaza Santa Catalina, o el desfile de moda, porque no solamente nos vamos a centrar en la música ni en el baile, sino también en otros estilos de arte, ¿no?, que están íntimamente relacionados con el flamenco. En este caso, en la Plaza del Cardenal Belluga, el 24 de febrero, con la colección de Rosa Ruiz, una colección llamada Cinco Flores, que va a crear un espectáculo también con música en directo, como no puede ser de otra manera, y que nos ofrecerá otra manera diferente, otra forma diferente de disfrutar del flamenco.
Ya casi para terminar, la penúltima. Murcia es una tierra de flamenco, la región, pero también la ciudad de Murcia es una tierra de flamenco. Siempre tiene muchísima acogida esta cumbre flamenca y van todo tipo de públicos. Es lo que más me gusta, porque hay mucha gente joven que también le gusta el flamenco, ¿verdad?
Sí, así es. Además, yo creo que esta cumbre, que ya es de reconocido prestigio, también es una oportunidad para que los murcianos reivindiquemos nuestra aportación al Cantejondo. Esto no es una cosa que solamente se iba en Andalucía, sino que otras tantas comunidades autónomas como Valencia o Extremadura, y como no, Murcia tiene mucho que decir en cuanto a su aportación en el flamenco. No solamente la cumbre, sino otros festivales como Los Ferros, el Cante de las Minas, que dicen tantísimo, ¿no?, de la apuesta de las instituciones de la región de Murcia, también de los ayuntamientos por este arte. O también los palos, no olvidemos que en Murcia tenemos el palo de la murciana o la cartagenera, e incluso coplas, que como bien sabes, como vecino del barrio de San Antolín,
¿sí?,
hablan de algunos barrios, algunos rincones de nuestra tierra, y que aún hoy suenan y resuenan en los festivales y en los certámenes de flamenco más importantes de España y del mundo. Esa copla precisamente de la que te hablaba, la que publicó Martínez Torre en el siglo XIX en el Diario de Murcia, y que la Niña de los Peines populariza en 1912, y que habla precisamente de San Antolín, y que dice: si vas a San Antolín y a la derecha te inclinas, verás en su camarín a la pastora divina, que es vivo retrato de ti. Pues bien, el nombre de San Antolín, el nombre de Murcia, sigue a día de hoy resonando en teatros y en espacios dedicados a, en este caso, al flamenco. Y pues eso, ¿no? Es una oportunidad también de reivindicar la gran aportación cultural que ha hecho la ciudad de Murcia, la región de Murcia, al Cantejondo.
Pues ya termino. Vaya memoria que tiene concejal Diego Avilés. Se sabe memoria las rimas, los poemas. Yo sí tengo que decirlo de memoria. Necesito una libreta, pero bueno. Dicho esto...
Eso de repetirlo muchas veces.
Dicho esto, ya finalizo yo con esta 31 edición del Festival Cumbre Flamenca. Evidentemente, todo el respaldo del Ayuntamiento para estas iniciativas. Y por supuesto, me consta también que un apoyo a cualquier artista flamenco que intente también abrirse camino en este mundo, ¿no? Lo que tú decías, que haya germen, eso también lo apoya el Ayuntamiento.
Sí, por supuesto. De hecho, desde la Concejalía de Cultura, o incluso desde la Concejalía de mi compañera Sofía, que además se llama Talento Joven, apostamos, como no, por esos talentos emergentes, y animamos muchísimo la participación de la gente joven en esta cumbre flamenca. Por lo que aprovecho para hacer especial invitación a los jóvenes, a los talentos emergentes, pero también una invitación general a todos los murcianos para que disfruten de esta cumbre flamenca entre los días 2 y 24 de febrero, que estoy seguro de que van a sorprender.
Lo dicho, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. En la mañana de la cadena COPE estará pendiente de esta cumbre flamenca, y un abrazo muy fuerte, de verdad.
Igualmente, un saludo.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE más Murcia.
48 minutos pasan de las 12, yo les traslado cada día esas noticias que voy viendo en los digitales y que, bueno, me llaman la atención. Lo último, que está muy fresquito por cierto, es que el número de médicos atendidos por problemas de salud mental o adicciones se ha triplicado en apenas 2 años en la región de Murcia. Esto es preocupante, ¿eh? En el programa de atención integral al médico enfermo, se constata en 2021 un total de 12 facultativos del Colegio Oficial de Médicos adscritos a este servicio de apoyo y de ayuda para luchar contra el autoestigma que sufren los propios médicos cuando enferman y, sobre todo, cuando necesitan pedir ayuda. 2 años después, al cierre de 2023, en el balance regional había registrados 42, con 12 de ellos de nueva incorporación en los últimos 12 meses. En definitiva, yo no sé si es la presión asistencial, las listas de espera, las agresiones, que a veces también tenemos culpa nosotros los pacientes, pero esto hay que frenarlo. No puede ser que se triplique el tema de trastornos mentales y adicciones en la región, sobre todo en los médicos, en tan solo 2 años. Es bastante, bastante duro, ¿eh? En segundos vamos a llegar a la ventana. A esa ventana de la 1:10, con más cosas y con noticias de interés y protagonistas, lógicamente, de actualidad. Sigues en la mejor compañía aquí, en la mañana de la cadena COPE, claro.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y desde luego que estamos encantados de acercarnos un viernes más hasta San Javier, además para hablar de familias, de conexión de familias, del Family Hub, que es el último proyecto que ha presentado la concejal de Derechos Sociales, María del Mar Pérez. Bueno, el último o el penúltimo, porque no paran en su concejalía. María del Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Que a lo mejor te ha dado tiempo de presentar alguno más, ¿eh?
No, estamos iniciando el año y la verdad es que este es el primer proyecto con el que iniciamos y no puede ser pues más ilusionante que este proyecto que es innovador y queremos aportar pues lo mejor a todos nuestros vecinos.
Y no puede ser más bonito. Cuéntanos cómo vamos a conectar a esas familias.
Pues como bien has dicho, el Family Hub, el objetivo es conectar a las familias. Se trata de un ciclo de talleres y de ponencias y con el que se pretende conectar a las familias. Cuando hablamos de conectar, hablo de padres, de madres, de bebés, de niños, niñas, adolescentes y bueno, también yo creo que esto se tiene que hacer extensivo a tíos, abuelos, porque al final todos formamos parte de la educación y el desarrollo de nuestros niños. Entonces, a su vez, el Family Hub se desdobla en dos partes. Por un lado está espacios de juego en familia, que bueno, va dirigido a papás y a mamás con bebés de 0 a 3 años y este consta de 5 talleres, pues está pues de sesión de cuentos y juego en familia, un taller de masaje infantil, taller de expresión plástica nova, bueno, distintos talleres que normalmente pues se hace dirigidos a niños según las edades y se va haciendo un taller al mes. Eso en lo que respecta a niños de 0 a 3 años. Y por otro lado tenemos un proyecto que es mucho más amplio para el resto de las edades y que también puede ser extensible para estos papás que tienen bebés, pero que esos niños se van a hacer grandes.
Claro.
Entonces tenemos la otra parte del proyecto, que es la profesión de ser padres y madres. Seguramente la profesión más difícil y con la que nadie sabe cómo enseñarte porque no hay ningún manual y cada niño pues se desarrolla de manera distinta. Entonces, pues bueno, dentro de este Family Hub vamos a poder contar con 3 referentes a nivel nacional en el mundo de la educación, expertos, tanto pedagogos, mediadores familiares, y va a constar de 3 ponencias, y la primera de ellas es la de Pedro García Aguado, conocido por todo el mundo por
el programa.
Exacto. Entonces, comenzamos este ciclo de ponencias el próximo jueves 25 de enero, el reto de educar hoy, y será a las 6 de la tarde en el Teatro de Invierno de San Javier. A continuación, contaremos en febrero con la ponente Nira Santana. Ella es artista, investigadora, docente y experta en todo el tema de videojuegos, porque es verdad que es muy importante hacer hincapié en el tema de los videojuegos y las nuevas tecnologías. Al fin y al cabo, pues nuestros niños a día de hoy son nativos digitales. Ellos están aprendiendo cuando los padres a la misma vez, pues muchas veces son ellos los que nos enseñan. Y bueno, es importante, no se puede, en muchos casos tenemos que ser conscientes que cuando se regala un videojuego no es un juguete más.
Claro.
Tenemos que pues ver qué tipo de compra, una compra responsable, el uso que se va a hacer, qué objetivo quiero potenciar, qué quiero trabajar, porque ellos para nosotros es como una realidad virtual que no, pues eso, es virtual y no es real, pero ellos tienen sus ciberamigos y ¿qué pasa? Que igual que tienes ciberamigos, se encuentran con situaciones que puede ser de acoso, de ciberviolencias, y que pueden, pues bueno, es importante saber qué rol está ocupando nuestro niño y niña dentro de este espacio.
La verdad que, por último, es súper chulo de todo.
Sí. Y por último tenemos a Antonio Chamorro, que es pedagogo, educador social, mediador familiar, que bueno, recientemente acaba de recibir la distinción por parte del Colegio de Pedagogos por el gran trabajo que está haciendo desde Sevilla, y nos lo traemos aquí también a San Javier. Será el martes 12 de marzo, estará en el Teatro Invierno de San Javier con su ponencia No basta con quererles. Entonces, es sensacional. Tenemos tanto para los papás y mamás con niños más pequeños y bueno, para el resto, para aquellos niños que ya han dado el salto y bueno, que están en el colegio, vienen en el instituto, y con estas ponencias al final lo que pretendemos es pues poder darle a las familias unas herramientas, pues si en algún momento ven determinados comportamientos que puedan ser pues más disruptivos o algunas situaciones. Por ejemplo, hablando con Pedro García Aguado, hay muchas situaciones que podemos ver pues de niños que a veces se aíslan más, están en su habitación, que están jugando con los videojuegos, y muchas veces, madre mía, qué mala educación, ¿no? A lo mejor es una llamada de atención porque necesita, no lo sé, si es que, como bien decía antes, la profesión de ser padre y madre es la más difícil del mundo, la más bonita, y al final yo creo que la sociedad de hoy nos hace estar en un continuo aprendizaje.
Pues seguro que además van a venir muy bien, como decías, a los primerizos y a los que no son primerizos, porque los problemas, claro, los problemas de los niños más mayores no son los mismos de ahora, con lo cual todas estas charlas van a venir muy bien, los talleres, y sobre todo que nos encanta que se conecten las familias a través de este proyecto y de este programa que hoy nos has contado, María del Mar. Muchísimas gracias, buen fin de semana y hablamos pronto.
Muchísimas gracias, Maite, a ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de cómo la actividad humana provoca graves defectos dentales en los macacos japoneses. El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana lidera un estudio sobre la hipoplaxia del esmalte en forma plana, una enfermedad dental que sufren estos primates que habitan en la isla de Yakushima debido a la desforestación o la agricultura intensiva en la región. Un sorprendente 48% de estos macacos japoneses muestran este tipo de enfermedad, una enfermedad que provoca que grandes zonas de la corona dental carezcan de esmalte. En los macacos afectados, el contenido mineral del esmalte es normal, lo que descarta factores como la mineralización deficiente o excesiva, las enfermedades genéticas o los traumatismos localizados del esmalte, como por ejemplo causas desencadenantes de estos graves defectos dentales. La principal conclusión, por tanto, es que detrás de las causas de su enfermedad está el impacto antropogénico, es decir, la actividad humana y en concreto la desforestación.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Apenas un minuto para llegar a la una. Aprovecho para decirles que Murcia, la ciudad, está enhorabuena porque ayer el Consejo de Gobierno aprobaba un decreto por el que se declaraba bien de interés cultural con carácter de monumento la iglesia y el convento de las Dominicas de las Anas aquí en la ciudad de Murcia. Se trata de un conjunto considerado de valor excepcional no solo por el interés arquitectónico del propio templo y del monasterio, sino por la relevancia de las obras de arte que alberga, entre las que destacan retablos barrocos y la imaginería también del propio Francisco Salcillo, sin olvidarnos también de ese maravilloso órgano barroco que alberga entre sus paredes. Enhorabuena, de verdad, por esa decisión. Y lo dicho, en segundos, la una. Nos plantamos en la una. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la una, a las 12 en Canarias.
con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué les pasó a los tres hermanos de Morata de Tajuña? ¿Qué les ocurrió a Amelia, a Ángeles y a Pepe? ¿Por qué tres vecinos normales y corrientes de un pequeño pueblo, un pueblo de unos 8.000 habitantes, aparecen muertos con los cadáveres apilados y semiquemados en su casa? No estamos hablando de gente conflictiva, con antecedentes o con mala fama allí, en su localidad, en el pueblo. Amelia, Ángeles y Pepe eran tres personas jubiladas con edades comprendidas entre los 72 y los 77 años. Él, el mayor, tenía una discapacidad intelectual. Hablamos de personas que no encajan en absoluto en ser víctimas de un ajuste de cuentas. Pero esta, sin embargo, es la principal hipótesis que está barajando el equipo de homicidios de la Guardia Civil. Amelia, Ángeles y Pepe pudieron ser asesinados por una deuda económica. ¿Pero en qué se podía gastar el dinero una familia que no tenía aparentemente problemas económicos? La respuesta deja abiertas todavía más preguntas. Se investiga si las dos hermanas eran víctimas de una estafa amorosa. Las dos decían haber conocido a supuestos militares estadounidenses que estaban destinados en Afganistán. Estos supuestos soldados habrían entablado una relación de confianza con ellas, siempre por escrito, en la que le reclamaban dinero para poder abandonar el ejército. Así, durante varios años. Al menos una de las dos hermanas, la más joven, habría accedido a darles lo que necesitasen con la esperanza de poder encontrarse personalmente algún día con ese soldado. Sin ningún escrúpulo, tanto tiraron estos de la cuerda que las hermanas habrían acabado con todos sus ahorros y comenzaron a pedir dinero prestado. Primero, en su entorno más cercano, a sus propios vecinos.
Y me dicen que si os puedo dejar 15.000 euros. Digo, ¿15.000 euros? Digo, no, digo, yo vamos, digo, es que no los tengo. Dice, pero luego el mes que viene te damos 30, porque hemos recibido una herencia de un tío de Buenos Aires o de Estados Unidos y necesitamos 35.000 euros.
Es lo que nos cuenta una de las vecinas de Morata de Tajuña. Dicen que el amor es ciego, y en este caso es literalmente así, porque esa confianza absoluta, que no cuestiona nada, es la base de estas estafas, que son mucho más comunes, de lo que pueda parecer. De poco habría valido las advertencias de los vecinos sobre lo raro que parecía todo este asunto, esas relaciones, esos soldados estadounidenses. Ya con las cuentas a cero, y sin que nadie cercano les apoyara económicamente, se cree que las hermanas llegaron a contactar con algún prestamista para conseguir dinero como fuese. El problema es que ese dinero también hay que devolverlo como sea. Resulta difícil de creer, es más propio del cine o de una serie de televisión, pero es la hipótesis más real que barajan los investigadores. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Detenido un hombre de 32 años por atar y agredir sexualmente a su hija de 6 meses. Grababa las agresiones en vídeo y las compartía en foros de pedófilos a través de Internet. Se han encontrado cientos de archivos de explotación sexual a menores. La Comunidad Valenciana va a reducir el peso del valenciano para optar a una plaza en sanidad. De cara a los puntos en oposiciones y concursos de plazas, la formación médica tendrá más peso que el conocimiento de este idioma, que no será un requisito obligatorio. Además, Pilar, la compra la venta de viviendas cayó más de un 15% en noviembre, sumando 10 meses a la baja. El encarecimiento del crédito sigue pesando en el mercado inmobiliario. En noviembre se cerraron casi 47.000 compraventas de vivienda, que es la cifra más baja en un mes de noviembre desde el año 2020. Además, el papel de la Iglesia Católica en la construcción de la paz ha centrado esta mañana la reunión del Papa con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. También la liberación sin condiciones de las personas secuestradas en el país, ya que pidió Francisco el 7 de enero, cuando la guerrilla anunció su renuncia a los secuestros como parte de las negociaciones con el gobierno. Y mientras tanto, en otra audiencia a la Federación Internacional de Universidades Católicas, Francisco ha invitado a sus dirigentes a tener, en un tiempo de gran fragmentación, la audacia de ir a contracorriente, globalizando la esperanza, la unidad y la concordia, en vez de la indiferencia, las polarizaciones y los conflictos. Ha pedido además que las universidades católicas no se limiten a replicar los muros típicos de la sociedad.
Y en unos instantes vamos a conocer los emparejamientos para los cuartos de final de la Copa del Rey. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En pocos instantes, en pocos minutos, empezarán a extraerse las bolas desde la Federación. Santi Duque.
Ya está en marcha, Xavi, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey con 8 equipos, los 8 de primera división buscando rival. Son Atlético de Madrid, Barcelona, Girona, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Sevilla, Celta y Mallorca. Recordemos que las eliminatorias se jugarán la semana que viene y será la última ronda que se dispute a partido único.
Gracias, Santi. Además, y también te lo hemos contado durante toda la mañana, Carlos Sainz se ha proclamado hoy campeón del Dakar a sus 61 años. ¿Qué ha dicho Carlos Miquel?
Bueno, se le ha visto hasta llorar, algo poco habitual en él. Bueno, lágrimas, en fin, los ojos los tenía con lágrimas. Y la verdad es que estaba muy emocionado al llegar a la meta. Le ha contado a los periodistas que agradece mucho el apoyo de toda la gente que está a su lado desde hace muchos años en los buenos y en los malos momentos. Ha significado lo importante que es ganar con un coche eléctrico, con un proyecto que era su último año. Y a pregunta de Paco Grande de Televisión Española, responde también sobre por qué va a recordar o nunca va a olvidar este Dakar. Vamos a escucharle.
Aparte, con la veteranía se dan valor a ciertas cosas como esta. Ha sido un rally durísimo donde había muchos candidatos a la victoria y al final también gracias al equipo, ¿no? y a mis compañeros que me han ayudado mucho.
Gracias, Carlos. Y un último apunte en hockey hierba. La selección masculina se está jugando en estos momentos el pase a los Juegos Olímpicos contra Irlanda. De momento, 0-0.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una. Le sigue hablando Pedro González aquí en COPE más Murcia. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es hablar de un acto que se ha celebrado esta mañana y que a mí me ha gustado mucho. El Día Internacional contra el Cambio Climático ha estado presidido hoy por 180 alumnos de diferentes centros educativos. Ya saben la importancia que es luchar contra ese cambio para hacer un mundo más sostenible y medioambientalmente mucho más respetuoso. Ahí ha estado la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia. Belén López, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nada, encantada de estar aquí con vosotros.
Nosotros de hablar contigo porque ha sido un acto, creo, precioso, ¿no? Rodeado de niños y con chavales muy concienciados de lo que nos espera, ¿no?
Bueno, ha sido un acto muy... Muy gracioso en el sentido de que lo han trabajado enormemente, están totalmente concienciados, han participado 8 colegios, había 180 alumnos, se ha hecho en el Jardín de la Constitución, ellos han hecho ya diversas actividades dentro del proyecto Reciclando en el Cole y hoy era un poco el programa de esa celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático que debería de haberse celebrado el 24 de octubre, pero que por varios motivos no se pudo hacer en su momento y se ha hecho hoy. Entonces, lo que han presentado han sido cada uno de los colegios. Los alumnos han consensuado 6 ideas geniales para cuidar el medio ambiente y, bueno, pues allí lo han expuesto y han presentado también cada uno un macetero que han hecho con materiales reciclados.
¡Anda, qué bien! ¡Qué bien!
Valor un poco, pues, la reutilización de los materiales.
¡Qué maravilla! O sea, chavales que tú has palpado que están concienciados. ¿Qué te decían ellos? ¿O te preguntaban algo, alguna cuestión relacionada con el cambio climático?
Bueno, ellos están preocupados, ¿eh? Y además muy concienciados. Probablemente más que los adultos. Ellos principalmente hablan pues de dar reutilización incluso a la ropa que no utilizamos, de dejarnos cosas que están a su alcance y que pueden mejorar el medio ambiente. Y realmente, al final, el planeta es de todos, y con esas pequeñas cosas con las que cada uno podemos hacer, pues al final lograremos mantenerlo como debe. Ha estado mi compañera Pilar Torres conmigo, y hemos estado un poco hablándoles también a ellos de que ellos son el futuro, y precisamente esas acciones que hayan dicho, esas 6 ideas geniales para cuidar el medio ambiente, pues van a dar su fruto, porque ellos estamos seguros que las van a llevar a rajatabla.
Un cambio climático que también es referente en las políticas municipales, aunque sea brevemente, ahí tenemos ese plan de movilidad, el intento de reducción del transporte privado, etcétera. Hay un horizonte incluso, ¿no?, para llevar a cabo una serie de medidas.
Bueno, hay una serie de medidas que ese plan de movilidad se ha puesto en marcha, y hay una serie de medidas un poco de corrección en algunas cuestiones que, bueno, que ralentizaban, que se pueden mejorar y bueno, efectivamente el ayuntamiento está totalmente comprometido con ese cuidado del medio ambiente.
Ya esta sí que es la última. Como concejal de educación, yo creo que también el germen, es una opinión personal, ¿eh?, tiene que surgir de la propia familia. Aparte de los colegios, institutos, etcétera, la propia familia tiene también que concienciar desde que uno es muy pequeño de que hay que cuidar lo que a uno le rodea, que hay que reciclar, que no hay que maltratar la naturaleza, si no, mal vamos.
Totalmente de acuerdo. El germen tiene que salir de la familia, pero es verdad que en muchas ocasiones el germen sale del niño a través de las actividades que ha vivido en su centro. Ayer tarde, te puedo decir una cuestión personal de un señor que me decía que yo he dejado de fumar porque mi nieta me lo ha exigido. O sea, son pequeños detalles que claro que cuando te los dice un niño, pues al final dices, oye, es que tienes razón, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ellos ahora mismo están muy, muy concienciados. Además, cuando han estado exponiendo sus ideas geniales, lo hacían desde un convencimiento total y absoluto de que ellos pueden hacerlo y que en sus casas pueden ser responsables de que eso se haga. Efectivamente, al final la familia tiene que acompañar. No se puede ir por un lado en el centro educativo y la familia por otro, porque al final el niño pues lo volvemos loco. Pero sí que ayuda. Sí que ayuda en todas estas actividades. Es una actividad organizada por la Junta Municipal del Distrito Este y ha estado dirigida a todos sus colegios. Han participado el Colegio San Pablo, Vista Bella, Narciso Yepes, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de los Buenos Libros, el Parra, el Divino Maestro. O sea, ahí había muchos niños muy concienciados y con muchas ganas de cuidar nuestro planeta.
Y con grandes ideas, que es lo importante. Pues Belén López, concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, gracias por atender los micrófonos de la COPE, y estas iniciativas son las que a mí me gustan contar. Muchísimo, muchas gracias, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, seguimos aquí en la cadena COPE. Ya, ya.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos a hablar de trasplantes, porque la región lidera los trasplantes. Pero yo no voy a hablar de ello, va a hablar Paloma Garrido.
Camino despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante.
Donar órganos les da a aquellos que lo necesitan la oportunidad de seguir viviendo. La región de Murcia lidera el aumento de donantes en España. En 2023 se llevaron a cabo 483 trasplantes, un 15% más que el año anterior. La región se convierte así en la tercera comunidad con la tasa más alta de donantes de órganos, 71 por cada millón de habitantes. Antonio García fue trasplantado de hígado hace 13 años en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca de Murcia. Además, es el presidente de la Asociación de Trasplantados de la Región de Murcia. Aunque ahora el tiempo de espera de los trasplantes ronda los 3 o 4 meses, en 2010, que fue cuando Antonio recibió el trasplante, el tiempo de espera era mayor. Él mismo nos contaba su historia.
En estos 17 meses que estuve esperando, me dio una peritonitis bacteriana espontánea y al mismo tiempo me dio un fallo renal grave. Había ido anteriormente ya 4 veces de suplente y fue a la quinta cuando fui de titular.
Los meses antes de recibir el trasplante fueron muy duros para él. Pero una vez recibió el hígado que necesitaba, Antonio nos confesaba que aquel donante le regaló la vida.
Pero 17 meses antes del trasplante lo pasé muy mal. Yo creía que me iba a fallecer. Todo fue trasplantarme, que por cierto el trasplante son las personas son anónimas. Pero sí, esa mañana que me llamaron me dijo que el hígado es para mí y había fallecido un chaval muy joven. Y que los padres a primera hora pues se negaban, pero en cuestión de 2 o 3 horas le dieron, como vulgarmente se llama, la huerta a la tortilla y me regalaron la vida.
Desde entonces, Antonio celebra 2 cumpleaños, el día que nació y el día en el que fue trasplantado, que además coincide con el nacimiento de sus 2 nietos.
Estábamos al mismo tiempo los 2 ingresados, mi nuera para dar a luz a un parto gemelar y yo el trasplantado, y los 2 salimos con el alta el mismo día, el día 21 de enero del 2011, me acordaré de toda la vida, y pude conocer así a mi nieto, que el día de ayer estuvimos con ellos comiendo y pasándolo el día con ellos. Pues yo he cumplido 13 años trasplantado y ellos han cumplido 13 años de edad.
Antonio tiene muchas anécdotas que contar. Una de ellas le ocurrió justo después de ser trasplantado.
Al ser diálogo, el comer, no comer todavía. Y no comí. Cuando me dieron el alta el día 21 de enero, llamé a un restaurante conocido y me fui y reservé allí, recién trasplantado, recién salido del trasplante, una comida para comer allí. Claro, los médicos se asustaron, pero Antonio, ¿dónde vas? Digo, hombre, a comerme un plato caliente. Pues me acuerdo que comí que tenían ese día un cocido.
Otra historia es la de Xavier Caballero, que recibió hace unos 5 años un trasplante de pulmón en un hospital de España. Xavier, quien además es el presidente de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, nos ha contado cómo era su vida antes del trasplante y cómo es ahora.
No podía prácticamente caminar debido a que me ahogaba. Estaba 24 horas ventilado. Además llevaba oxigenoterapia, así que era una vida muy dura. Al margen de los cuidados que tienen que estar ya toda la vida, sí que es cierto que la vida cambia porque se abre un horizonte muy diferente. Ya no precisas oxígeno, no precisas una máquina de ventilación y puedes deambular sin ahogarte. Desde que tengo uso de razón, tengo 41 años, no había experimentado antes. La donación es básica y no hay ningún país más generoso que el nuestro en donación. Estamos por encima de Estados Unidos.
Como les decíamos al principio y después de conocer las historias de Antonio y Xavier, donar órganos les da a aquellos que lo necesitan la oportunidad de seguir viviendo.
COPE más Murcia.
Diecisiete minutos pasan de la una, hablamos de una noticia que también es de última hora y tiene que ver con los sucesos, porque 6 casas de Mar de Cristal, búnkeres de la marihuana, hay 5 detenidos con una pistola y coca de gran pureza. Así al menos se publica en La Opinión. Los sospechosos, 3 hombres y 2 mujeres, están en libertad con cargos tras pasar por el juzgado de la Guardia Civil de Cartagena. Como decimos, casi 1,000 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, 340 gramos de cocaína de gran pureza y una pistola de doble cañón. Han sido los hallazgos que ha hecho la Policía Nacional en el registro de estas 6 casas de la zona del Mar de Cristal en Cartagena que se estaban empleando como búnkeres para la droga. La operación se ha saldado con 5 personas detenidas, las cuales, por cierto, ya están en libertad, eso sí, con cargos, tras pasar por el juzgado, como decimos, de Cartagena. También se ha intervenido diverso aparataje utilizado para el cultivo de este tipo de plantaciones, como por ejemplo 166 focos de luz, 57 ventiladores y también 18 aires acondicionados. Bueno, pues desde luego una operación bastante, bastante interesante contra todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Por cierto, claro, se les considera a estos individuos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Porque claro, la electricidad, ya saben ustedes, que ellos no la pagan. Ellos utilizan, se enganchan a una toma de electricidad y a lo mejor pues le están quitando electricidad a un vecino o incluso al propio ayuntamiento, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pues a la orden del día. 19 minutos sobre la una, estamos a puntito de abrir esa ventana, la ventana de la 1:20, y ya saben que están ustedes en la mejor compañía. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde si no?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganbin Soriano.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Bueno, amigos oyentes, les voy a invitar a que se acerquen a Torre Agüera. Ahora no, el domingo, ahora también se podrían acercar, pero el domingo, ¿por qué? Porque el domingo se celebra el 34º Encuentro de Cuadrillas de esta pedanía. Además, es una maravilla de encuentro que se presentaba hace algunos días y que yo quiero que detalle la presidenta de la Junta Municipal de Torre Agüera, Silvia Almarcha, a la cual ya saludo. Silvia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, pues muy buenas tardes a todos. Pues nada, pues aquí estamos con los preparativos del encuentro de cuadrillas que tenemos este próximo domingo, al cual pues me gustaría invitar a todos los oyentes de vuestra emisora pues para que vengan a acompañarnos a este estupendo día de folclore y de música y de tradiciones que realizamos aquí junto con la Peña El Ciazo de Torre Agüera, pues para que no se pierdan todas estas costumbres y estas raíces nuestras de aquí de nuestra huerta de Murcia.
Decía yo 34 ya encuentro, o sea, miras atrás, ya ha pasado el tiempo, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí, son muchos años, sí. Pero bueno, seguiremos todavía muchísimos años más haciendo este evento y hacer a la gente disfrutar de nuestro folclore y nuestra cultura.
Un encuentro que se denomina Sebastián Bastida Navarro, el Pequeñín. ¿Por qué el Pequeñín?
Pues bueno, es el Pequeñín, es el apodo que este gran señor tiene, porque ha sido un hombre que desde bien pequeño, bien joven, ya con poca edad, pues con su bandurria, su laúd, pues ha ido por las calles del pueblo, por las calles, pues con la música siempre. Y entonces, pues bueno, qué mejor manera que una persona que ha sido, ya te digo, tiene, creo que son 89 años ahora mismo y desde, ya te digo, desde bien pequeño pues ha ido corriendo por todas las calles y difundiendo la música y el folclore para que toda la gente lo pudiera disfrutar.
La jornada arranca creo que a las 9 de la mañana, ¿no?, con la recepción de las cuadrillas invitadas para degustar un desayuno huertano, como manda en los cánones.
Exactamente, un buen desayuno huertano con café de olla, bizcocho y viñuelos hechos pues por las mujeres de la Peña Huertana El Ciazo, que tienen unas manos maravillosas, y podremos disfrutarlo de ese desayuno huertano tan estupendo.
Y luego la misa.
Así que, pues invitaremos a toda la gente que pueda venir a acompañarnos, aparte de las cuadrillas que van a venir, pues cualquier vecino, amigo de cualquier otra pedanía de aquí de la región de Murcia, pues puede venir a acompañarnos.
Decía que luego ya la misa, por cierto, en donde también cantan los grupos participantes, ¿no?
Exactamente, la misa es una misa de campaña, allí en la calle Las Moreras, que es donde está junto a la sede de la Peña Huertana, y ahí es donde se va a celebrar el encuentro de cuadrilla, y entonces ahí pues el párroco pues va a realizar la misa, y en esa misa pues va a ser cantada por todas las cuadrillas que viene la cuadrilla de Magisterio de Albacete, Pasiones Huertanas de Murcia, los Ororos de Lorca y la rondalla de la Peña Huertana El Ciazo. Y nada, y entonces aquí pues bueno, tenemos pues cultura del municipio de Murcia, del resto de la región como Lorca, Pasiones Huertanas, y luego pues siempre todos los años, llevamos varios años que también hacemos partícipe pues alguna otra cuadrilla de fuera de nuestra región, y este año en concreto pues viene la cuadrilla de Magisterio de Albacete para dar a conocer todas estas culturas, que al final pues todos somos hermanos y todo el mundo pues queremos difundir nuestra cultura.
Y decía que tras eso, ya para reponer fuerzas, unas riquísimas migas, que la gente puede también ir ahí a probarlas.
Exactamente, y además como el tiempo también estos días nos está acompañando, que está el tiempo así un poco...
Sí, es verdad.
De lluvia, y cuando llueve, pues es típico aquí en nuestra región y en nuestra huerta comer migas, pues qué mejor manera pues que almorzar también unas migas. Y después de disfrutar pues de la cultura, de los bailes, los cantes, los aguilandos que nos cantarán todas estas cuadrillas y estas rondallas, pues... Después también disfrutaremos un estupendo arroz para todos los asistentes y todas
rico.
Las personas que nos quieran acompañar. Así que va a ser un día súper completo. Y luego también para los niños también hay unos hinchables para que los niños también puedan estar entretenidos, que puedan disfrutar, escuchar y conocer la cultura y el folclore de nuestra región y de fuera de la región nuestra. Y va a ser un día estupendo en familia.
¡Qué maravilla! Pues ha sido un placer hablar con Silvia Almarcha, que es presidenta de la Junta Municipal de Torreagüera, de este 34º Encuentro de Cuadrillas de la Pedanía, en honor, en homenaje a El Pequeñín. ¡Qué rico el arroz y qué ricas las migas! Yo me voy a acercar este domingo.
Pues aquí os esperamos, te esperamos a ti y a todos los oyentes y a todo el que nos quiera acompañar, y disfrutaremos de un estupendo día de gastronomía murciana y de cultura y folclore de nuestra región y de fuera de la región también.
Pues un abrazo y enhorabuena a todos.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¡Shh! No hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Especial Inversores. Forca Real Estate está completando sus promociones del Puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten. Infórmate. ForcaRealEstate.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, hoy es viernes, habrá mucha gente deseando salir de fin de semana, aunque el tiempo no va a acompañar, pero querrán acercarse hasta las playas y demás, así que ojo, porque conforme se acerquen las 2 de la tarde, también colegio, salida, centro de Murcia, se va a colapsar un poquito. Muchísima precaución. Ahora, en general, el tráfico más o menos es bastante fluido, excepto en lo que son las arterias de entrada, en donde hay mayor densidad de coches.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En segundo llegaremos a la 1:30. Antes, muy rápidamente, decirles que la Universidad Politécnica de Cartagena va a crear una app para mejorar la dosificación de los fármacos en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Es una iniciativa llevada a cabo, como decimos, por esta universidad con profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica. Pues enhorabuena, porque todo lo que sea regular esos fármacos es bienvenido. Segundos, ya digo, para llegar a la 1:30.
En blanco, piensen en el fin de semana que viene, por ejemplo, en tener un ratito de manta y sofá, que oye, hasta en nuestra zona hace un poquito más de frío ya en estos días, así es que un buen libro es la mejor compañía que podemos tener. Vamos con ese club de lectores y hoy les vamos a presentar La piel infiel, un libro que ustedes no lo saben, pero lo necesitan, porque para volver a las rutinas, qué mejor que meternos en una historia como la que nos cuenta Lara Serodio. Lara, buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí contigo.
Pues el placer es mutuo, porque además yo creo que tu libro va a enganchar a gran parte de nuestra audiencia. Y no digo a toda, porque bueno, cada uno tiene sus gustos y a lo mejor alguno prefiere otro tipo de novelas. Pero La piel infiel tiene todos los argumentos para engancharnos. Este no nos va a durar 2 o 3 semanas.
Sí, lo cierto es que creo que es una narración que en cuanto la coges, más allá de pasar las páginas porque haya grandes giros, lo haces porque la protagonista principal te atrapa, ¿no? Sientes que es como una amiga tuya que te está contando todo su drama, ¿no? Y tienes como muchas ganas de querer saber qué más está pasando. Y bueno, en parte también creo que porque te vas a sentir identificado con...
Eso te iba a decir.
Con lo que le pasa.
Lo que hace, lo que no hace, o lo que haríamos o lo que no haríamos, no se sabe, porque eso forma parte de la vida privada de cada uno de los lectores y de nuestros oyentes. Pero Emma puede representar esa sensación que muchas personas han vivido. Preséntanos un poquito a Emma.
Pues Emma es una mujer que está en la mitad de la treintena, ¿no? Y que realmente se arrastra por una vida, vamos a decir, bastante común o que yo creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Porque al fin y al cabo se levanta, va al trabajo en el que realmente pues la exprimen un poquillo, al menos pasa bastantes horas allí, vuelve a casa, está bastante conforme con las rutinas que tiene con su pareja, con la que comparte pues básicamente la vida, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor tiene pues una vida aburrida, pero en este caso lo que le pasa es que está estancada, ¿no? Quizás tendría que plantearse varias cosas al respecto de sus decisiones vitales, ¿no? Si está feliz en la pareja, si el trabajo en el que cada vez está más agobiada es realmente lo que quiere hacer. Y todo eso pues cambia, ¿no? En lugar de enfrentarse a esta crisis que tiene delante, prefiere llevar la vista hacia Alexis, que es un cliente de la agencia en la que ella trabaja, y que a primer golpe de vista pues es un hombre excitante, seductor, casado también sabe decir, ¿no? Y que esconde bastante más de lo que parece, se van conociendo y bueno, es una mezcla bastante turbulenta, surge una relación muy caliente entre ellos y ese flirteo pues realmente la lleva a decir pues quizás esta vida no es la que quiero, ¿no? Y lanzarme en este oasis de lujuria y gozar todo esto en vez de enfrentarme a que quizás estoy un poco descontenta con mi vida.
Claro, Lara, en este caso, bueno, pues la historia, como decías, sube de temperatura en la vida de Emma y también hace adictiva la historia, como decíamos. Pero fuera de esos personajes o de lo que haríamos cada uno en el lugar de Lara, que yo creo que es algo que hacemos, una reflexión que hacemos todos los lectores cuando nos encontramos una buena historia, habla de un montón de temas que es verdad que son de vigente actualidad. Esa monotonía que hemos sentido todos en algún momento. Ya lo de el adulterio, ya cada uno que se lo plantee si lo ha vivido o lo ha pensado. La salud mental, los riesgos de las parejas y de los roles, ¿no?
Sí, por eso me parece también interesante que el lector empieza con una premisa que lo puede enganchar y que quizás se piensa que la historia se va a centrar solo en eso, pero vamos bajando escalones, vamos abriendo, ¿no?, las capas de la cebolla y nos vamos encontrando con muchas cosas que, como dices, quizás el lector también ve un espejo, ¿no? Quien más, quien menos, sin entrar en profundizar, todos nos hemos enfrentado al adulterio, sea porque alguien nos lo ha contado, sea porque se nos ha pasado por la cabeza o sea porque lo hemos vivido. De hecho, la Emma, ¿no?, la protagonista, lo dice. Hay un momento que dice, cuando lo hice, pensé que o bien yo soy mala persona o es que todos estamos en un lado o en el otro, ¿no?, de la infidelidad. Y no lo sabemos hasta que cruzamos al otro lado, que realmente existen estos dos lados. Más allá de este tema, quería también profundizar justamente, ¿no?, en la situación que la lleva a este adulterio, independientemente del deseo o de la persona que se te ponga delante. Justamente lo que comentas, ¿no? Las relaciones tóxicas con las personas, pero también con el entorno laboral. Y lo importante que es detectar cuando una situación realmente no nos está aportando. Por eso creo que en realidad la historia es una historia sobre salud mental a nivel global y sobre amor propio, al fin y al cabo.
Y que yo creo que gran parte del éxito, aparte de lo atractivo de la historia, sobre todo cuando, claro, se ve desde fuera, pues esas historias nos enganchan a todos, pero es que, volvemos al inicio, podríamos ser cualquiera el personaje principal, replantearnos, bueno, pues nuestra existencia, nuestra vida, y además el libro funcionó muy bien en Audible, ¿no?
Sí, fue toda una sorpresa, porque normalmente suele ser una publicación que va a la inversa o que aparece a la vez, ¿no? El libro en papel llega a las librerías y a su vez en su versión audiolibro. En este caso hicimos el lanzamiento primero en Audible, que era un formato que se adaptaba perfectamente a lo que te comentaba, ¿no? Esta idea de una protagonista que está casi en modo confesional contándote sus secretos, ¿no? Sí. Lo que decías. Quizás esto es algo que no le cuento a nadie, pero tú, Alex, como lector, yo te lo voy a contar y espero que no me juzgues, ¿no? Espero que me escuches. Creo que fue algo que funcionaba muy bien, ¿no? Con una voz de una actriz que te envolviese más en la historia y fue una sorpresa que triunfase. Los lectores barra oyentes lo acogieron muy bien. Y a partir de ahí, pues el camino nos ha llevado hasta esta semana, ¿no? Que llega a todas las librerías y que, vamos, es...
Y va a volar. Va a volar porque, como decimos, bueno, pues leer siempre es un placer que nos reservamos para esos ratitos de ocio. Yo creo que este libro va a gustarle, como digo, a muchísimos de nuestros oyentes. Y ya lo estarán notando, ¿no? El primer feedback supongo que es súper positivo. Y además te estarán contando, si eres activa con las respuestas, te estarán contando un montón de historias, ¿no? Que se sienten representadas.
Pues la verdad es que sí, los primeros contactos confirman un poco la intención, ¿no?, del libro, que es que la gente sienta que es una historia de a pie, una historia común, que el personaje principal o los personajes al menos principales que navegan la historia son gente cercana, son gente que podría ser o tú mismo o la persona de al lado, ¿no? Y que, en cierto modo, se crea un código en el que yo creo que todo el mundo se siente identificado por lo que te comentaba, porque quien más, quien menos, o bien con el tema del adulterio, o bien con la idea de estar estancado en una relación o estar estancado en un trabajo, acabas creando el vínculo con la historia. Como también la protagonista profundiza mucho en estos temas y se abre en canal, pues también creo que sería interesante tener un boli a mano para decir, esta frase me la guardo.
Bueno, pues sí, yo creo que con boli, sin boli, con esa libreta al lado, lo van a disfrutar muchísimo nuestros lectores, como hemos disfrutado nosotros de este ratito de radio hablando de La piel infiel de Lara Serodio, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Lara, que vaya todo genial y te esperamos con el próximo.
Bueno, cuando queráis, muchísimas gracias, un placer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968 970271. Emera.
Ahora.
Ahora en COPE Murcia comienza la manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, pues mordemos este viernes la manzana de Newton con un joven investigador, con Antonio González Sarrías, que es, entre otras cosas, miembro del Laboratorio de Alimentación y Salud del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, el CEBAS. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de un interesante proyecto, ¿eh? Vamos a hablar de los polifenoles de la dieta mediterránea frente a enfermedades neurodegenerativas y la evaluación causa-efecto de los metabolitos circulantes. Lo primero que te quería preguntar, para que la gente lo tenga claro, ¿qué es un polifenol como tal?
Bueno, pues polifenol es un constituyente, no es un nutriente que está presente en vegetales. Por tanto, nuestra dieta es muy importante porque está presente en frutas, en hortalizas, en todos los vegetales. Hay miles de compuestos diferentes, de estos compuestos fenólicos, que se diferencian pues, en su estructura. Y lo más destacado es que desde hace 2-3 décadas se les asocia que algunos de ellos pueden ejercer actividades beneficiosas frente a la salud. Se le atribuye a que la presencia de estos polifenoles en frutas y verduras son los podrían ser al menos en parte los responsables de los efectos beneficiosos que se le atribuyen al consumo de frutas y verduras frente a enfermedades crónicas como Alzheimer, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera.
¿Cuáles son, ya es por curiosidad un poco, las frutas que más llevan polifenoles o verduras?
Bueno, pues prácticamente, sería difícil destacar una frente a otra, ¿no? Lo más importante o con lo que hay que quedarse es que todas las frutas contienen polifenoles, de un tipo o de otro, ¿no? Y por ejemplo, los que vemos, el color rojo, el color morado de las frutas, pues todo eso al final son compuestos fenólicos. Entonces, pues bueno, nos llama la atención. Pero sea muy pretencioso decir que una fruta la que más tiene frente a otra. Lo mejor es decir que un consumo variado de frutas y hortalizas es beneficioso porque aporta diferentes compuestos fenólicos que al final muchos de ellos, incluso su sinergia, ¿no?, es la que puede aportar un beneficio frente a la salud de las personas.
Ya hemos hablado de esos polifenoles y ahora hablo de esa evaluación causa-efecto de los metabolitos circulantes. ¿Qué se pretende con este estudio en ese aspecto?
Pues sí, como he comentado, ¿no?, desde hace años se asocia que el consumo de frutas y verduras pues beneficioso frente a enfermedades cardiovasculares, frente al cáncer y lo que más nos interesa dentro de este proyecto, frente a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Esto se ha sugerido que puede ser debido en parte a la presencia de ciertos compuestos fenólicos en las frutas. Pero esto pues no se ha llegado a explorar, no se sabe de manera inequívoca de que realmente sean estos polifenoles los que ejercen el efecto a nivel cerebral en las personas tras el consumo de estos alimentos. Lo que pretendemos en este proyecto es intentar demostrar casi de manera inequívoca que son los metabolitos circulantes que provienen de estos compuestos fenólicos que están presentes en frutas. En nuestro caso, en el proyecto nos centramos en un consumo de dieta mediterránea. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es intentar identificar qué compuestos alcanzan el tejido cerebral, qué metabolitos derivados de estos compuestos fenólicos alcanzan el tejido cerebral, una vez que pueden atravesar esa barrera hematoencefálica. Después de esto, lo que queremos ver es, yéndonos a modelos de celulares, y trabajar con estos compuestos que podemos identificar en el cerebro de animales que han consumido una dosis equivalente a una dieta mediterránea. Queremos ver que ejercen un efecto beneficioso frente a, por ejemplo, neuroinflamación, que está relacionado con el Alzheimer, o frente a hipoxia, relacionado con Parkinson, o péptido beta-amiloide, también relacionado con el Alzheimer. Y lo que después queremos dar es una vuelta de tuerca, volver otra vez al modelo in vivo, de nuevo en animales, inyectando directamente esta mezcla de los metabolitos circulantes que hemos visto, los mejores que hemos visto que ejercen una actividad beneficiosa en el laboratorio, intentar demostrar frente a un modelo de inflamación o de neuroinflamación o de Parkinson en animales que su inyección puede aliviar esta patología, incluso intentar revertirla o hacerla más llevadera, por tanto demostrar así que son en parte responsables estos compuestos fenólicos y sobre todo sus metabolitos circulantes los que pueden tener un efecto beneficioso frente a este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Eso es un poco muy resumido.
No, bien resumido, muy bien resumido.
El objetivo del estudio. Pero, es importante decir, se me ha olvidado, ¿no? ¿Qué alimentos, que a lo mejor tienen curiosidad, ¿no? ¿Con qué alimentos podemos trabajar? Pues vamos a trabajar con alimentos de la dieta mediterránea. Los animales van a consumir dosis equivalentes al consumo diario de una persona de granada, de limón, de cítricos como la naranja, de olivo, de uva, por tanto, que están presentes en nuestro día a día. Eso es muy importante.
Pero ya lo has explicado muy bien. Yo lo que también quería comentar, esto puede suponer una revolución, ¿no?, en cuanto al aspecto sanitario en relación a la prevención de este tipo de enfermedades, ¿no?
Es importante porque, sobre todo, aunque desde hace años, ¿no?, por suerte, sabemos que el consumo de frutas y verduras es beneficioso para nuestra salud. Pero muchas veces es importante también decir por qué y cómo ejercen este beneficio. Yo creo que este proyecto nos va a permitir poder incrementar la evidencia de que son constituyentes de frutas y verduras los que son responsables directos de los efectos beneficiosos, en este caso, frente a enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, para la sociedad yo creo que va a ser muy importante, y también, por supuesto, dentro de la región de Murcia, que es donde hay una potente industria agroalimentaria, eso va a favorecer mucho para el resto de la sociedad.
¿Y ahora mismo cómo está el proyecto? Es decir, ¿está en el Ecuador? ¿Cómo está? ¿En qué etapa?
Pues justo hace un año que empezamos, y justo esta mañana estábamos casi terminando la primera parte del estudio, que es estudio animal, ¿no? Hemos empezado primero en un modelo en vivo, modelos animales que han consumido estos extractos vegetales, simulando una dieta mediterránea, y estamos ya finalizando el estudio, analizando, ¿no?, qué compuestos son capaces de atravesar o llegar a tejido cerebral, viendo pues diferencias, ¿no?, haciendo una cinética en función de cuántas horas pasen, del tipo de dónde viene, de qué tipo de compuesto fenólico proviene, si viene de la uva o viene del limón, viendo ciertas diferencias para posteriormente, aunque ya hemos empezado en paralelo, ya irnos a modelos celulares de patologías de Alzheimer, de Parkinson, donde podré evaluar fisiológicamente las condiciones que simulando lo que ocurre en nuestro cerebro, reproduciéndolo en modelos celulares. Por tanto, es intentar reducir pues la enorme brecha que siempre hay entre la investigación preclínica y la clínica. Y en eso estamos, la verdad, bastante emocionados, porque, bueno, están saliendo las cosas bastante bien. Y, bueno, nos quedan 2 años aún de este proyecto, por tanto, más o menos vamos cumpliendo los plazos.
Y iba a decir yo ya para terminar, claro, un proyecto que no podría estar ahí si no fuera por la Fundación Séneca.
Por supuesto, o sea, para nosotros y sobre todo para mí en primera persona, pues una alegría inmensa, porque era una idea que en nuestro grupo de investigación llevábamos varios años queriendo dar ese salto a enfermedades neurodegenerativas, teníamos en mente de realizar este proyecto, pero como lo que suele pasar en ciencia, pues nos falta la financiación. Y bueno, la Fundación Séneca pues nos dio la oportunidad, ¿no?, dentro de su convocatoria para poder presentarlo, y bueno, tuvimos la suerte de obtener la financiación necesaria, y nada, pues contamos con su apoyo. Eso es muy importante, la verdad, sobre todo para investigadores jóvenes, ¿no?
Pues Antonio González Sarrias, que es un investigador joven, gracias por estar con nosotros mordiendo la manzana de Newton, y enhorabuena por ese magnífico proyecto que va a servir para mucho en un futuro. Gracias,
Muchísimas gracias, pues quedo a su disposición cuando guste.
Un abrazo muy fuerte, un placer.
Adiós.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
COPE más Murcia.
48 minutos pasan de la una, vamos a hablar de ese examen MIR de médico interno residente. Va a congregar a 1.700 aspirantes el sábado en la región de Murcia. ¿Quién está haciendo estas pruebas? Nuestra compañera Paloma Garrido, cuéntanos.
El examen que muchos estudiantes de medicina, enfermería, entre otros, están deseando hacer para poder elegir a qué se van a dedicar en un futuro. Este 20 de enero tiene lugar en toda España el examen convocado por el Ministerio de Sanidad para acceder a una de las 11.607 plazas ofertadas de formación sanitaria especializada en medicina, farmacia, enfermería y de las titulaciones del ámbito de la psicología, química, biología y física. Un total de 30.066 aspirantes han sido admitidos para presentarse al examen este año en 28 localidades de todo el país. En el caso de la región de Murcia, serán un total de 1.696 personas las que se presenten a la prueba. Son unas 130 más que el año pasado. Todas ellas están deseando hacer el examen para poder descansar tras estos meses de duro esfuerzo. Una de ellas es Carmen Santaella, que va a hacer el examen enfermero interno residente. Le gustan muchas especialidades, pero sus favoritas son matrona y enfermera comunitaria. Para ella, esta ha sido una experiencia dura, a la par que gratificante.
Ha sido una experiencia muy, muy dura y muy gratificante al mismo tiempo. Cuando empecé fue sobre julio, nada más terminar la carrera. Decidí no trabajar porque pensaba que así pues, podría centrarme más en lo que es mi objetivo, que era pues que es aprobarlo o sacar una plaza de algo que me guste. Al final, yendo a la academia, te das cuenta de que, muy muy al final, porque es un proceso bastante duro, pues te das cuenta de que dentro de lo malo, pues has aprendido muchísimo y eso es con lo que yo más me quedo.
Elena León se está preparando la especialidad de psicología clínica en una academia. Se graduó en 2023 y empezó a estudiar a finales de marzo, mientras lo compaginaba con la carrera.
Decidí empezar a finales de marzo, pero es verdad que como seguía con la carrera, pues me sirvió para entender un poco todas las plataformas, la metodología. Pero cuando empecé más en serio fue a finales de mayo. Y ahí empecé con unas 5 o 6 horas diarias, intentando poco a poco aumentándolas, aunque es verdad que en verano es más difícil establecer una rutina. Y ya fue a finales de agosto cuando empecé a cumplir el planning de la academia y los domingos siempre descansaba. Ya manteniendo una rutina más establecida, con unas 7-8 horas diarias al principio, que sobre todo de cara a finales de noviembre, principios de diciembre, empecé a aumentar más las horas, a 10 y todo eso, y intentando ya que sean más bien 12 porque empezaba la fase final del repaso final.
Tanto Elena como Carmen tienen claro lo que van a hacer después de acabar el examen, descansar y viajar.
Tengo planificado varios viajes, la verdad. Me voy con mi familia, que no me pude ir de viaje durante el verano, me voy con ellos a Londres, también me voy de viaje con mis amigas, quiero visitar a mis amigos de Erasmus, también quiero ver a mis amigos que no son de Murcia, que son de ciudades de por aquí cerca, pero que al final como era tan imposible ver a alguien que no me pillara a la salida de la biblioteca, también me apetece mucho descansar, estoy súper cansada. Me apetece mucho verme todas las películas y series que no me he visto desde que, todas las que han salido en esta época.
Me vaya como me vaya, tengo claro que voy a descansar, que voy a dormir. Voy a estar por lo menos un mes dedicándome a mí, a cosas que he estado posponiendo tanto tiempo, como cosas muy básicas. Ir a la peluquería, ir al dentista, cosas que tenía pendientes, ver a mis abuelos.
En quinto de medicina está Inés López, que aunque es de Murcia, estudia en Reus. Comenzó la carrera ilusionada, pero con una mochila llena de miedos por estudiar fuera de casa. Desde entonces, la vida de Inés tiene como uno de sus protagonistas el estudio. Esta joven nos confesaba que ha tenido que sacrificar muchas cosas desde que estudia medicina.
Tienes que ir sacrificando cosas, que es lo que... el hándicap de esta carrera, que yo creo que cuando van pasando los años tienes que sacrificar más cosas. Y bueno, pues al final aprendes a eso, a decir, bueno, pues si algo me sale mal, pues lo repetiremos, o si algo no sale como yo quiero, pues se va a quedar así porque yo no me quiero esforzar más. Porque parece ser que es un mundillo en el que si no te esfuerzas al 100%, ay, es que no vas a ser buen médico, ¿no? Entonces, no sé, también aprender un poco a que somos humanos, que la carrera son 6 años y que si alguno estás un poco más despistado, que es totalmente normal y sano.
A Inés aún no le toca hacer el MIR, pero lleva apuntada en una academia desde cuarto. Esta estudiante nos contaba que el examen lo hará en Murcia porque necesita estar rodeada de su familia.
Estoy ya apuntada desde cuarto en una academia y es una academia, pues eso, que me permite tener aquí una sede en Murcia porque yo lo voy a hacer en casa. Entonces, pues yo en casa, con mi gente, mi amiga, mi familia, y estudiando a tope y buscando motivaciones diarias porque es un año, es una carrera de resistencia. Y bueno, pues como si fuera tu trabajo. Unas cuantas horas al día, lo que te ponga la academia y luego ya hacer tu vida. Lo compaginaré con mi hobby, en este momento es el gimnasio.
A las 1.696 personas que se van a presentar a estos exámenes en la región de Murcia, les queda muy poco para poder recuperar su vida de siempre, levantarse de la silla de su escritorio y sentarse en una terraza para hablar con sus amigos y familia, o simplemente sentarse en un sofá para poder descansar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y poco a poco nos acercamos hasta las dos, pero antes quiero irme hasta Lorca, porque vamos a hablar de solidaridad y de un interesantísimo reto que nos va a contar nuestro querido compañero José Ángel Ayala.
Bueno, pues Pedro, ya se conoce quién va a ser la siguiente asociación en la que el reto Yo Sí Puedo pues va a marcar sus esfuerzos, ¿no?, para el año 2024, recorrer kilómetros, vender esos kilómetros, esas zancadas solidarias y sobre todo pues vender todo el producto de marketing y la colaboración que tienen de las diferentes empresas que hay en la comarca del Valle del Valle del Guadalentín. Han conseguido récord este año, más de 17.000 euros para Adifilor. Cada vez el listón lo están poniendo más difícil y más complicado, pero no hay reto que no se les resista. Su nombre lo dice, reto Yo Sí Puedo. Daniel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
¿Qué supone para vosotros esta ayuda y el que os hayan nombrado este reto para estar con vosotros?
Pues va a ser bastante un alivio muy fuerte, porque llevamos un proyecto que queremos hacer, que es el que vamos a hacer con el reto Yo Sí Puedo, que es Rincones Sensoriales, que es una pieza fundamental para nuestras niñas red, para que cada niña de nuestra asociación tenga en su casa una esquina de sensación, de multisensorial, para que pueda disfrutar de esa terapia en casa las 24 horas y los 365 días del año.
Te acompaña Jesús García. Ya has vivido lo que es el reto Yo Sí Puedo, esta familia en la que busca los kilómetros. ¿Qué os supone para vosotros el que hayan elegido este año como protagonistas?
Nada, pues maravilloso, una cosa increíble. Y además aquí, bueno, se lo ocurran muchísimo, y entonces vamos a intentar a ver si este año podemos superar ese gran triunfo que han tenido, y para ayudar a más y más niñas red posible, y bueno, y dar muchísima difusión a este tipo de enfermedades que son tan desconocidas, y hay que dar mucha luz y mucha visibilidad para que tanto investigadores como laboratorios, como farmacéuticas, apuesten por ellas, porque estamos convencidísimos que podemos llegar a ese final feliz que nuestras niñas merecen.
Daniel, también se consigue algo muy importante, ¿no?, que es la visibilidad, ¿no? Eso tan importante que siempre habláis vosotros, el que sí se os conozca, y este grupo, este reto Yo Sí Puedo, algo también consigue con su visibilidad y con su trabajo.
Sí, el reto Yo Sí Puedo, como a nivel regional, es muy importante, y qué mejor que a ellos que nos sigan dando esta visibilidad. Como dice nuestro presidente, si no nos conocen no nos pueden ayudar, y qué mejor que a ellos que nos den la gran visibilidad que Princesa Rey y nuestras niñas se merecen, para que puedan seguir ayudándonos y avanzando nosotros en nuestra lucha cada día para mejorar nuestras niñas.
¿Qué dinámica estáis llevando durante los últimos días, las últimas semanas? ¿En qué retos, además del reto Yo Sí Puedo, estáis involucrados?
Bueno, pues de momento ahora mismo tenemos una carrera en Albuleite, se llama, ¿no?
Albuleite, sí,
que es la Luciérnaga. Hemos conseguido, a través de Jesús, un proyecto con PC Componentes, que aún estamos por determinar la cantidad, casi un euro solidario durante 2 meses. Estamos esperando también ahora que vamos a concretar el famoso partido, que con este año es el tercer partido. Este año vamos a volver al Artes Carrasco y va a haber una sorpresa que queremos agrandarlo aún más, metiéndole algún concierto y algo musical, aparte del deporte, un tipo súper guau. Pero a lo lorquino, ya nos conoces tú, y muchas cosas más que saldrán adelante.
Terapias, investigación, importante, ¿no? Ese trabajo con Barcelona, ¿no?, con el Hospital San Joan de Déu.
Fundamental. Y luego tenemos esa suerte de tener un equipo científico que lucha incansablemente por llegar a encontrar una cura o un fármaco que pueda paliar un poquito los síntomas de esta enfermedad tan devastadora. Tenemos esa suerte. ¿Cómo no apoyar a ese equipo de investigación, ¿vale?, que al final los organismos centrales no están preparados, no apuesta a nadie? Entonces somos, pues bueno, al final familiares, amigos y personas maravillosas como los que se han juntado aquí esta noche, que aportan su granito de arena para que esto pueda salir adelante.
Qué buena noticia, Daniel, ¿no? Sí. Para las princesas.
Sí, sí, demasiado. Muy buena noticia, sí.
Muchísimas gracias, Daniel.
De siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Pedro, próximo reto. Reto 2024. Mi princesa de Red. Seguro que se consigue batir esa cifra de más de 17.000 euros.
Muchas gracias, José Ángel. Claro que se logra batir. Segurísimo, segurísimo. Segundos para llegar a las 2. Antes, la pregunta que les voy a lanzar y que van a tener que responder el lunes en la calle. ¿Cuál es el plato típico de la gastronomía de Murcia que a usted más le gusta o que le recuerda a su infancia? Ese plato que hacía su abuela, el que más le gusta. Respóndanos y sábado, el lunes les escucharemos. Y hablando de escuchar, usted está escuchando Mediodía Cope, ya sabe. Le contamos todo lo que le interesa con Pilar García Muñiz.